Pues vamos a comenzar, si os parece. Como ha comentado Mauro, mi nombre es José Casado. Soy consultor de sistemas en la compañía Cisco System. Realmente, yo no sé si todo el mundo conoce esta compañía, porque quizás durante muchos años no ha sido tan conocida. Es una empresa multinacional americana y se dedica principalmente a entornos de telecomunicaciones. ¿De acuerdo? Y ya os comento, soy consultor en el área del sector público. Pues como me comentó Mauro, no sois una audiencia técnica, lo cual hace que mi charla, pues para mí sea un poco más complicada, porque no habitualmente no estamos acostumbrados a dar este tipo de charlas, conferencias, como queráis llamarlo, fuera de audiencias receptivas al entorno técnico. Entonces voy a intentar explicar todo desde el punto de vista conceptual, y cualquier duda que tengáis o si algo es de un interés mayor para alguien, pues que me lo comente, porque un poco mi objetivo es pues intentar aportaros pues algo de mi experiencia de entornos reales de comunicaciones, y que bueno, pues que podáis un poco pues asimilarlo fácilmente. Para que veáis un poco en qué áreas me muevo, yo normalmente doy consultorías a dos cuentas en España, que son el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior. Yo sé que en estas charlas ha venido gente de policía a contaros un poco, entiendo, temas del DNI electrónico y demás. Todo esto está a nivel de comunicaciones, está cifrado con tecnologías nuestras y son redes que yo conozco bastante bien. Entonces, voy a intentar dar un poquito más de información de lo que os dio José Luis Díez Aguado, que es el comisario que lleva todos estos temas, pues para que intentar que tengáis una imagen un poquito más amplia, más global, de lo que es el cifrado de las comunicaciones. ¿De acuerdo? Pues me ha comentado Mauro que obviamente el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos es algo que conocéis bastante bien por todas las charlas que os han dado. Entonces, yo había puesto tres o cuatro transparencias sobre ellos como un poquito de entrada. No soy experto en ese área en absoluto, era simplemente pues para situaros en lo que os voy a comentar. Lo que os puedo dar es una visión un poquito en España de lo que vemos desde el punto de vista de mi empresa. Básicamente, y a lo mejor es incorrecto lo que digo, desde el punto de vista de administración pública, en el tema de las comunicaciones vamos mal, vamos bastante atrasados. Os puedo comentar que, excepto las cuentas que os he comentado del Ministerio de Interior, Guardia Civil, Policía Nacional, Ministerio de Defensa, dentro de su red de propósito general, no la militar, no hay muchas redes más gubernamentales que estén cifrando sus comunicaciones. Cuando hablo de las comunicaciones, hablo de una sede a otra. Dentro de cada sede podrán tener todas las medidas de seguridad, encriptación de sus datos, se guardarán en formatos seguros, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que cuando esa información viaja de una sede a otra, pues para información de otros departamentos, o porque tienen que centralizar su base de datos, la realidad es que vamos muy atrasados. Redes con las que yo trabajo, pues puedo comentar, como las instituciones penitenciarias, toda la información que es de carácter personal, aunque es de presos, es de carácter personal, que viaja por la red entre las prisiones a los centros de proceso de datos que tienen en Madrid, no está encriptada o cifrada en ningún caso, lo cual pues bueno, pues es un poco preocupante, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de gobierno, eso es como lo estamos viendo. Empresas privadas sí se están preocupando bastante de este tema porque, bueno, pues las empresas privadas tienen la percepción de que pueden perder dinero y necesitan asegurar aquella información que es confidencial, banca, finanzas y demás. Y, por supuesto, todo lo que sea traspaso de información a través de Internet, todos habréis trabajado con la banca online en algún otro momento, o hacer una compra, está totalmente cifrado. Es decir, por desgracia, solo donde se ve una percepción de pérdida económica es donde se está haciendo una inversión fuerte en encriptación o en cifrar los datos. Bueno, Dicho esto, simplemente de la, como comentaba Mauro, no voy a hablar nada de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Lo que sí pues quería que vierais que obviamente la ley abarca muchos, muchos ámbitos de aplicación, como vosotros sabéis, muchas políticas, mucho control, etcétera. Pero dentro del ámbito técnico, pues hay unos cuantos aspectos, que es el control del acceso a esa información, que tiene que ser clasificada, auditorías, todo tiene que quedar reflejado, y habla también explícitamente del cifrado de las comunicaciones, que es el tema al que yo voy a abordar. Voy a hablar de los conceptos de las comunicaciones seguras. Entonces, para empezar a situarnos en el concepto de las comunicaciones seguras, os voy a hacer una definición que es muy importante, porque hay mucha gente que oye este tipo de términos y realmente los trata de forma errónea. No solo gente que no es técnica, sino muchas veces gente técnica habla de algunas definiciones, realmente esas definiciones como base pues son muy diferentes. En inglés es VPN, realmente es red privada virtual, una red privada virtual. ¿Qué es una red privada virtual como concepto? Pues básicamente es aquella red que se crea sobre una red que se considera no segura de alguna manera. Hace muchos años las redes eran bastante seguras. ¿Por qué? Porque había poca información, pocos datos que transmitir entre una u otra sede de una compañía, de una empresa, de un gobierno. Y en aquel momento, aparte de que solo había un operador, que era Telefónica, el transporte o las comunicaciones eran muy, digámoslo, muy bajo demanda, muy llave en mano. Prácticamente para cada empresa se construía una serie de líneas dedicadas exclusivamente, punto a punto, para esa compañía. ¿Dedicadas qué significaba? Que no estaban compartidas por otro usuario. En general, las podíamos ver como un cable. Desde mi sede central a otra sede, Telefónica, hablo de Telefónica porque era el único operador que había, no por otra cosa, disponía un cable y los datos que viajaban desde una sede mía a otra sede mía no pasaban por la parte de transporte de datos de otra empresa. Digamos lo que había una separación física. ¿Qué ha pasado? Pues con el paso de los años, obviamente cada vez el tema de incorporar ofimática, telemática, comunicaciones en las empresas ha demandado que muchas de ellas requieran de los operadores mucho más transporte de comunicaciones. Pues antes teníamos dos sedes y nos mandábamos un fax cada mes. Ahora, ¿cuántos correos electrónicos nos mandamos de una sede a otra diariamente? Demasiados, más de los que podemos leer. ¿Qué ha pasado? Bueno, eso pasa. El exceso de información es malo también. Llegó un momento en que los operadores, incluido Telefónica, no podían seguir dando esas líneas dedicadas porque era muy caro. No podemos construir una red para cada uno de los de las empresas que me demandan comunicaciones entre mis sedes de Madrid y Barcelona. Construyeron otro tipo de redes que se llaman redes compartidas. Es decir, los nodos de comunicaciones, las máquinas de comunicaciones que tienen los operadores, están compartidas por todos los usuarios. ¿Qué significa? Que el Ministerio X, cuando envía un paquete de datos de una oficina a otra, en el camino se topa con paquetes de datos de otro ministerio, de otro banco, o de otra empresa de seguros, o con Coca-Cola, con la empresa que sea. Os puedo asegurar que por el mismo cable, en fila uno detrás de otro, van los datos de todas las empresas que tiene el operador como clientes. Y ahí es donde viene el concepto de red privada virtual. Lo que te asegura el operador no es que te da una red para ti, sino que virtualmente aparece su red única, una única red virtual para ti. O sea, dentro de la red lo que ellos se aseguran o te prometen es que si bien en el cable compartido toda la información de todos sus clientes va junta, ellos te prometen y aseguran, según la tecnología, que tu dato no va a parar a Coca-Cola o no va a parar a otro banco, que tu dato va a ir siempre a tu empresa, solo va a fluir entre tus empresas. Y ese es el concepto de red privada virtual. Usar un medio común de transporte y dividirlo de tal manera que aparezca que no hay nadie más, en tu red. ¿Está claro el concepto? Un concepto un poquito virtual, pero que la tecnología lo permite hacer. Te permite hacer como islas virtuales de la red, trocitos de la red, y te dan un trocito a ti. ¿Qué te aseguran? Que ningún trocito de tus datos se va a mezclar o va a ir a parar a una empresa que no es la tuya. Este concepto es importante porque de aquí, tomando como una de las redes más compartidas que hay en el mundo, si no la más, es Internet. Internet sí que es la red, digámoslo, pública por excelencia, en el que no solo muchas empresas hacen fluir sus datos, sino todos los usuarios de casa, etcétera, ¿no? Hay mucha gente que en vez de pagar a un operador, porque tenga una empresa pequeña, pues decide utilizar como medio de comunicación entre sus empresas Internet. Como podemos chatear nosotros desde nuestra casa con un compañero o con un vecino. Eso es posible. Internet es un medio compartido en el que todos los datos viajan de nuevo juntos, los míos, los del vecino y los de las empresas que lo están usando. ¿Cómo consiguen ciertas empresas, normalmente pequeñas, esto no lo suelen hacer empresas grandes o ministerios o la Junta, además, empresas grandes? Pues utilizan Internet como medio compartido para crear su propia red privada virtual. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, una empresa que tenga dos oficinas nada más, pues le pide a un operador que le ponga una DSL en cada una línea de comunicaciones, pero que están unidas a la gran nube. ¿Cómo hago para que tener una red privada virtual entre ellas y empezar a tener una especie de pequeña parcela de red dentro de lo que sería Internet, que es visible a todo el mundo? Pues crear lo que se llama una pequeña VPN. El concepto de VPN. ¿Ese concepto es que, en qué se apoya? Es un concepto realmente muy, muy básico. Bien un usuario remoto o bien una oficina, cuando crea una VPN a través de Internet, a nivel tecnológico lo que está haciendo es generar lo que llamamos un túnel, como puede ser el túnel del metro. Es decir, es algo que de alguna manera me oculta un poco mis datos del resto de los usuarios. Es decir, si en una gran ciudad como Madrid yo quiero pasarla de un lado a otro, tengo dos formas de hacerlo. Una, yendo por arriba, mezclándome con todo el tráfico y unos detrás de otros intentando pasar el atasco. O dos, meterme en el túnel del metro y hacer una especie como de camino más corto, si lo queréis ver de esa manera. Pues tecnológicamente se tiene la forma o existe la posibilidad de crear esa especie de túnel. ¿En qué consiste ese túnel? En vez de hacer pasar mis datos por todas las carreteras llenas de coches mezclados con los de otras empresas, los mete en un túnel que viaja de nuevo por toda la ciudad, pero no es tan visible mi información a todos los usuarios. Una especie como de ocultación de mis datos. Se puede hacer tecnológicamente. ¿De acuerdo? ¿Cómo conseguimos esto? Pues bueno, tecnológicamente hay una serie de protocolos que se han inventado. Algunos son implementación de Cisco, otros son de Microsoft, otros son estándares que algunas agencias de información han creado. Es decir, no es algo que cada usuario en casa tenga que inventarse. Perfectamente desde cualquiera de nuestros PCs de Windows, si tienes un poquito de facilidad en las ventanas y demás, puedes establecer un túnel que se llama PPTP, point to point, contra otra máquina. Y de alguna manera estamos creando una red única entre nosotros. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí hemos ido avanzando un poco en el concepto de red privada virtual, que es utilizar una red pública o compartida para tener mi pequeño espacio que parezca mío. Ahora bien, como pongo aquí en este paréntesis, esto me da, digámoslo, un primer punto de aislarme, es decir, de tener aparte mi red. Hoy en día casi todos los expertos de seguridad comentan que el único PC que está seguro de virus y tal es el que no está conectado a ningún lado. ¿Vale? Entonces, eso contrasta con el querer trabajar. Obviamente la seguridad es un equilibrio. Si tengo el PC en una caja siempre no se va a infectar. Pero es que me lo he comprado para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, este, pues ya os digo, es un primer paso. sea, yo tengo una red privada y, bueno, en principio, aunque mis datos viajen y se mezclen con los otros, pues van a el destino que yo quiero. Pero toda esa información no está cifrada. Este es realmente el problema de las comunicaciones hoy en día. Lo meta en un túnel o no lo meta en un túnel, dentro de una red compartida no hay confidencialidad en absoluto. No hay confidencialidad, por supuesto no la hay en Internet, os podéis imaginar, porque hay multitud de gente que está monitorizando Internet, pues piratas informáticos, hackers, etcétera, pero también os puedo asegurar que hay muchas empresas legales que están monitorizando Internet. Es decir, Internet lo puede monitorizar cualquiera, hasta vosotros desde vuestra casa. Pero una empresa como la de un operador, pues Telefónica, British Telecom, ONO en España, también es una red compartida, y aunque ellos te dicen que tu porción de red privada virtual es tuya y tecnológicamente te aseguran que efectivamente tus datos no van a ir a la empresa de al lado, y eso sí es cierto, está demostrado, tecnológicamente es imposible. O sea, no hay manera de que las máquinas confundan los datos de una empresa u otra. Yo he trabajado en un operador y os puedo decir que en los centros de proceso de datos de los operadores, donde tienen las máquinas, donde pasa la información de todas las empresas o gran parte de las empresas de este país y de los grandes ministerios, están monitorizando la información los propios operadores de Telefónica. Es decir, cualquiera puede ver la información que una empresa está pasando por Telefónica. ¿Qué implica eso? Que si realmente queremos que nuestra información sea confidencial, no nos podemos fiar ni del operador, porque hasta el operador, por motivos legales seguramente, muchas veces incluso el Ministerio del Interior les pide que monitoricen ciertas líneas, y es legal. Pero bueno, a pesar de eso, no me interesa que cierta persona, un operador, vea las transacciones que está haciendo otra compañía. ¿De acuerdo? Entonces llegamos al punto que llamamos de protocolos de tunneling, o de generar un túnel pero con encriptación. Es decir, queremos generar de nuevo esa red privada virtual entre dos oficinas de mi compañía, tres, cuatro, o 100 o 1000. Por ejemplo, Policía Nacional debe tener más, alrededor de 1000 comisarías. Y todas están montadas sobre una red privada virtual de Telefónica, pero sobre eso utilizan este protocolo para encriptar sus comunicaciones, porque obviamente no se fían de la red del operador, como os he comentado. Este protocolo se llama IP Security, o seguridad del protocolo IP, que es el protocolo estándar para transportar datos en las comunicaciones de hoy en día. Cuando digo estándar, es un protocolo que es, en el mundo de la tecnología, cuando se habla de un estándar, quiere decir que no es propiedad de una compañía en absoluto. Son una serie de reglas, documentaciones, que todas las compañías, todos los fabricantes de equipos de comunicaciones con encriptación deben de seguir. ¿Eso qué me va a asegurar? Va a asegurar que los equipos de diferentes compañías puedan cooperar entre ellos, y que una empresa muy grande, sobre todo, no esté obligada por siempre a comprarle al mismo vendedor los equipos. Y de alguna manera, pues la competencia es mucho más justa, y los equipos además favorecen su progreso y su competencia. Entonces, este protocolo de túnel, que se llama IP Security, o seguridad en IP, o IPSec en inglés, lo que hace es, utilizando una red compartida, de nuevo genera ese túnel, pero todos los datos que pasan por ese túnel, cuando llegan al equipo de comunicaciones, por ejemplo, desde este PC, quiero enviar información a aquel PC que está en otra sede. Este equipo de comunicaciones sabe que tiene que enviar eso justo a aquel router, es como se denomina en inglés a la máquina que manda información de un sitio a otro remoto, como el router que tenéis en casa de ADSL. O sea, no deja de ser, es el mismo concepto. Lo que pasa es que los routers que tiene Telefónica, pues son de este tamaño, y no os exagero. O sea, son como lavadoras. Bueno, como neveras, son muy grandes. Toda la información que pasa por aquí tiene tres características muy importantes para proteger esa información en las comunicaciones. El primero, os sonará, primero es la autenticación. Es decir, tengo que estar seguro de a quién le voy a enviar los datos, es a la persona o la entidad que dice ser. Tengo que asegurarme de otro punto muy importante, la integridad de los datos, que es diferente a la confidencialidad de los datos. Entiendo que entendéis ya la diferencia. La integridad de los datos lo que me va a asegurar es que cuando la información ya ha dejado esta sede, en el camino no hay nadie que la pueda modificar. Pues modificarla para generar un error en el extremo remoto o para decir, pues si este señor envía una información diciendo envíen 12.000 euros a esta persona y alguien en medio cambia eso y dice envíen 12.000 euros a mí, pues eso se evita. O sea, el protocolo de cifrado de las comunicaciones tiene en cuenta esto también. Te asegura que la información es que llega al extremo remoto, es la misma que sale de este punto. Y finalmente, que en el caso de que alguien en el camino monitorice esa información, que ya os digo, se puede hacer, porque es obvio, los operadores lo monitorizan y tienen sus sondas, pues muchas veces no porque quieran ver lo que pasa por ahí, pero ellos tienen que saber cómo funcionan sus redes, si están saturadas, si tienen problemas, etcétera. Pues incluso monitorizándolo, cuando vean esa información va a ser ilegible. Está cifrada con unos algoritmos de encriptación muy potentes, ¿de acuerdo? Entonces, pues viendo un poquito esta base, os voy a pasar un pelín sin contaros muchas cosas técnicas aburridas y que no nos van a aportar mucho, pero tanto para la autenticación, la integridad de los datos y la confidencialidad, más o menos qué técnicas se usan a nivel general. Seguramente os suenan porque en el mundo del DNI digital, de los certificados digitales, se usan y se reusan continuamente las mismas técnicas, los mismos algoritmos. O sea, no hay nada reinventado. Todos utilizan las mismas bases, las mismas claves, los mismos algoritmos que están reconocidos como fuertes y que no se pueden craquear o que no se pueden piratear, ¿de acuerdo? La autenticación en las comunicaciones, cuando hablo de las comunicaciones, es no dentro de un PC o de un servidor o dentro de las bases de datos, sino cuando viaja, pues desde, como os digo, desde una red de una comisaría hasta la comisaría central que está en Madrid, que está en el Escorial, en la sierra. Pues cuando sale de esta comisaría y llega a la sierra, lo primero que hacen esas máquinas, que voy a denominar routers, porque es un término que yo creo, router en inglés es enrutador, básicamente, pero es que enrutador suena fatal en español, y yo creo que todo el mundo usa router, o algunos de Texas que he oído yo que dicen router. Vamos. Lo primero, como os digo, es autenticarse. ¿Cómo te puedes autenticar? Hay dos formas fundamentales. La básica es con claves que se llaman compartidas. Es decir, llega un operador a este router de esta comisaría y pone que la clave es comisaría. Y en la oficina central pone que la clave es comisaría. Es decir, que coincide. Se utiliza esa clave para que pues todos los datos, según pasan por ahí, utilizando como raíz esa clave, pues se meta una pequeña autenticación, se manda un mensajito, los dos tienen un poco la clave raíz, que es la misma, y dicen, vale, pues tú eres quien dice ser, tú perteneces a la policía. ¿Qué pasa con esto? Realmente no es muy seguro, porque es una clave que al fin y al cabo la tiene que meter un operador, es alguien que ha tenido esa clave en un folio. No os podéis imaginar la cantidad de claves que te encuentras en un POSIX, en la esquina de un PC de alguien, de un operador. Es algo de lo que la propia policía, otros gobiernos, no se fían, porque esa clave al final se queda en un cajón y pues la puede saber cualquiera. ¿Qué utilizan realmente? Pues utilizan certificados digitales, igual que el concepto del DNI digital. El equipo de comunicaciones tiene su propio DNI digital, tiene su propio certificado digital que lo ha emitido una autoridad de certificación de la Policía Nacional, que la tiene en su centro de procesos de datos. Igual que yo tengo mi DNI digital, Obviamente el router es una máquina, lo tiene en formato software, pero eso es lo que utilizan para autenticarse. Ellos ven que tienen un certificado digital que es legal, que no ha expirado en el tiempo, es decir, que no ha caducado, y se autentican y hablan. Ese es el primer paso y eso es muy seguro hoy en día. El segundo punto que hace el router es asegurarse de la integridad de los datos. ¿Cómo hace para asegurarse de la integridad de los datos? Bueno, sin contaros un poco cómo son todos los campos, los parámetros que viajan por ahí, siempre en las comunicaciones hay dos partes y son muy sencillas de entender. Cuando yo mando datos con un correo electrónico, con otra aplicación, de un lado a otro, todos los mensajes se componen de dos partes. Uno es la información de datos, es decir, lo que va escrito en el correo, lo que es información pura y dura. Y lo otro es la cabecera. ¿Qué es la cabecera? Es el sobre de la carta. La cabecera es donde va marcado el destino y el origen. Básicamente, todos los mensajes, todos los datos se transportan con dos tipos de información. La cabecera, que es el sobre, y los datos, que es la carta. El concepto es igual. Cuando enviamos al mundo de Internet o al mundo de la red la información, el mecanismo que utiliza para llegar a su destino es el mismo que utiliza correos. Y pues, a ver, ¿dónde va esto? Pues esto va a esta dirección. En el caso de la tecnología son números, pero es exactamente el mismo concepto, no hay forma de equivocarse. ¿Qué hacemos para asegurarnos de que estos datos, cuando transitan por la red, no los cambia nadie? El concepto matemático será más o menos complicado, pero es de entender, es bastante sencillo. ¿Qué se hace? Pues metemos en una batidora, en una mezcladora, básicamente la cabecera, que es el sobre, y los datos. Lo metemos por aquí, pero ¿qué hacemos? Le metemos una función matemática, un algoritmo. Cuando le metemos ese algoritmo, hay un resultado. Pues en este caso, pues es 00 ABCD. El resultado que sea, es un chorro de caracteres, no tiene más. Lo importante es esta función, que desde el punto de vista matemático es una función fuerte y robusta que nos asegura una cosa. Para una entrada cualquiera de datos, la que sea, sobre más los datos, sea la que sea, al meterle esta función matemática, el resultado es único. Es único. ¿Eso qué quiere decir? Que solo exactamente con estos datos hay este resultado. En cuanto cualquiera de esos datos cambia, es decir, una letra en el correo, una coma, cualquier cosa cambia, este resultado, después de la función matemática, cambia radicalmente. Está probado matemáticamente que no coincide nunca. ¿Con eso qué hago? Pues cuando envío los datos, no solo envío la información y envío el sobre, sino que meto este pequeño churrillo que me ha dado la función matemática y lo pongo aquí. Cuando llega al destino, este señor dice, yo tengo mi batidora, tengo los datos, tengo la carta y tengo el sobre, ¿vale? Lo meto en la batidora. La función matemática es conocida, es la misma, todos utilizan la misma. Entonces el señor mete en la batidora los datos, aplica la función matemática y le sale un churrillo. Si ese churrillo no coincide con este, es que alguien me ha cambiado los datos en el camino. Y tiramos esa información como no válida. Ya os digo, matemáticamente seguro que se tiraron años buscando una función que solo para una entrada de datos, lo meto en la batidora, solo hay un resultado único. Es decir, con todas las combinaciones del mundo, cada vez que cambias aquí un dato, 2.000 datos, 1.000.000 de datos, te tiras 100 años cambiando datos, el resultado es siempre diferente. Con lo cual siempre voy a pillar lo que se llama un man in the middle. No sé si os suena el concepto, un hombre en medio. Es decir, que haya alguien que porque coja esa información, extraiga los datos de mi carta y diga, voy a cambiar esto de aquí. Por varios motivos, por fastidiar o por hacer daño. Entonces, como veis, la tecnología responde muy bien a que esos datos en el tránsito no varíen. Matemáticamente descubre siempre que alguien ha cambiado esa información que no debería haber cambiado. Y obviamente no solo vale con asegurarme que la información no se cambia en tránsito. Hay que asegurarse de que esa información, cuando pase por algunos nodos que yo no controlo, si por maldad o por no maldad alguien los lee, pues cuando los lea diga, esto es chino mandarino, esto no lo entiendo. Y ese es el propósito de los algoritmos que se llaman de encriptación. Es convertir ese mensaje que viene en la carta legible en algo que es ilegible. Es un chino muy antiguo, no lo lee nadie. Protocolos o algoritmos de encriptación han ido avanzando en el tiempo. El primer algoritmo de encriptación que se utilizó fue DES, luego salió triple DES, que era una función matemáticamente casi tres veces más potente, y el último que se está utilizando para cifrar todas las comunicaciones, de hecho son las que utiliza la policía, el Ministerio de Interior, es el protocolo que se llama AES, es Advanced Encryption Security. Es un algoritmo mucho más robusto y, si bien hasta triple DES no se conoce una vulnerabilidad, lo que es cierto es que la capacidad de cómputo avanza muy rápidamente. ¿Qué quiere decir? Que lo que no se podía de alguna manera craquear hace 5 o 6 años, no pueden asegurar que dentro de 4 o 5 no sea así. No porque el algoritmo no sea robusto ahora, sino porque la capacidad de cómputo de las máquinas crece mucho. Entonces, donde una máquina antes podía hacer X miles de operaciones diarias, pues ahora mismo puede hacer 100.000 operaciones diarias. O incluso se ha dado el caso de secuestrar completamente una red de ordenadores de una o varias empresas. ¿Conocéis un poco ese concepto? El concepto en inglés lo llaman bonnet, que de alguna manera es, pues hay gente que está trabajando en Internet generando unas pequeñas piezas de código que pues se pueden llamar troyanos. No sé si os suenan los troyanos. Pues es el concepto del caballo de Troya, ¿no? Es, de alguna manera, sin que nadie se dé cuenta, en un correo electrónico o cuando estamos navegando, navegas a un sitio que parece legal y cuando te estás bajando una foto o un vídeo o algo, paralelamente te estás bajando una pequeña pieza de información mala, no deseable. Esa pieza de información, una vez está en tu PC, tiene la capacidad de llamar a casa. Es decir, bueno, ya he entrado, ahora lo que hago es llamo a los malos y digo, oye, que ya estoy dentro, ya ahora os abro la puerta. ¿Qué hace ese hacker? Hace eso con no solo con un PC, sino con todos los PCs que puede hacer de una, que puede piratear o hackear de una empresa, incluso de múltiples empresas. ¿Y qué hace con ellos? Pues los usa como robot. Es decir, si es capaz de tener 1.000 ordenadores o 1.000 máquinas bajo su control, la capacidad de cómputo que tiene ha aumentado por 1.000. Si él solo tenía un PC en casa, ahora tiene 1.000 PCs a su disposición. Entonces, si quiere craquear o intentar buscar las claves de un sistema, pone a las 1.000 máquinas a trabajar en eso. Obviamente, el múltiplo de proceso es brutal y puede tener mucho más éxito que años atrás. Básicamente, para que veáis el por qué los algoritmos de encriptación van avanzando y cada vez son más robustos. Básicamente porque también la tecnología avanza y puede resultar que lo que hace 5 años era muy complicado de craquear o piratear ya no lo es tanto, ¿de acuerdo? Ya os digo. Solo para vuestra referencia, pues las redes grandes de gobierno ya están utilizando AES y utilizan tamaños de clave. Cuanto más grande es el tamaño de clave, más difícil es dar con ella. Es un poco el concepto. Bueno. ¿Os ha quedado más o menos claro? ¿Resulta de vuestro interés o lo conocíais todo y no os interesa en absoluto? Que también puede ser. No sé. Ya os digo, la idea es contaros unos conceptos básicos, pero que yo creo que son conceptos interesantes porque permiten hablar de esto con naturalidad y entendiendo cómo funcionan las cosas. No hace falta saber los algoritmos matemáticos al dedillo, ni hacer las ecuaciones de octavo grado, ni simplemente que veáis que los conceptos básicos de todo esto no son tan complicados y se reutilizan continuamente en la seguridad informática. ¿De acuerdo? Entonces, quería pasar brevemente por esto, porque yo sé que seguramente es un poco más duro, ellos lo han comentado, que es el concepto avanzado de la identidad. Como os he dicho, los equipos de la Policía Nacional o Guardia Civil necesitan ser lo más seguro posible por la información que pasa, porque es vital, es información en la que hay vidas en riesgo. Y para autenticar sus dispositivos de comunicaciones no utilizan claves, en el absoluto utilizan siempre certificados digitales que ellos generan con sus propias autoridades, con sus propias máquinas. Entonces, ¿qué es el certificado digital como concepto? Pues como concepto es básicamente como el pasaporte o el DNI de papel que teníamos antes. Es algo que está creado matemáticamente y que es realmente muy resistente, es decir, un certificado digital hoy en día me asegura totalmente que el origen o la persona es quien dice ser, no hay duda, eso no hay duda. Los datos que se van a cambiar en el tránsito también se aseguran que su integridad está asegurada y que no se van a cambiar. Y esto va un poco a relación de esto. El origen y el receptor son capaces y están absolutamente seguros de que el otro señor es quien dice ser, que no se está usurpando la identidad. Es decir, si ahora en la red de comunicaciones del Ministerio de Interior ponemos otra máquina con un certificado digital que no está expedido, autorizado por el Ministerio de Interior, las otras máquinas lo van a detectar en el acto. En cuanto les presente su certificado, le diga, oye, que soy del Ministerio de Interior, lo van a mirar matemáticamente a decir, no, no lo eres, no cabe duda que no lo eres, ¿de acuerdo? Y esto también es interesante, no tanto desde el punto de vista del cifrado, sino un tema que en la vida real, pues bueno, que sepáis el dato, ¿no? Es una forma más escalable de autenticación. ¿Qué significa? Cuando tú expides un certificado digital para una máquina, todo ese certificado digital no es como el que nos expiden en la comisaría, es decir, tú tienes que ir, tienes que coger cita, te tienes que presentar físicamente, esto no pasa con el router. O sea, tú el router no lo tienes que coger, te lo tienes que llevar a un sitio, le tienen que hacer una foto, no le tienen que hacer nada de eso. El router está allí puesto y él genera una serie de datos, una serie de claves, ahora seguramente os sonarán las claves privadas, las claves públicas, sois unos expertos en esto, ya lo sabéis. Bueno, él solito dice, bueno, yo me genero unas claves porque matemáticamente hay unos algoritmos que ya están muy definidos, son muy fuertes, no hace falta estudiárselos. El router sabe, yo me genero mis claves, mi nombre se llama router de la comisaría de Santiago Compostela y estoy en la calle tal, no sé qué. Y vía software se registra contra el centro de procesos de datos con la autoridad certificadora con un protocolo que también es seguro, es decir, que no cabe duda de que el router que está llegando allí efectivamente es el de la comisaría de Santiago. Y la autoridad certificadora del Ministerio de Interior, de la Policía, le devuelve su certificado. Es decir, que desde el punto de vista de una red que es muy grande, primero es mucho más seguro que esa red se autentique por certificados y además es más escalable. Imaginar una red con 1.000 sedes. Si yo tengo que, sede por sede, una por una, ir metiendo la clave, es primero que es un rollo y segundo que es un tiempo precioso. Para una o dos sedes, pues no es nada. 1.000 sedes es tiempo y el tiempo de la gente se paga. Sin embargo, el certificado digital es automático. Con pocos datos se registra, se baja su certificado y la obtención de la forma de autenticarme es muy sencilla. O sea, el proceso de conseguir un certificado digital para estas máquinas es mucho, mucho más sencillo que teclear a mano una clave. ¿De acuerdo? Todos sabéis lo que hay en un pasaporte o en un DNI. Pues en un DNI hay quién eres, quién es tu padre, quién es tu madre, que no sé si eso se tendrá en cuenta o no, dónde se supone que vives, porque yo he vivido ya en tres sitios diferentes y sigo poniendo que vivo con mi madre, pero bueno, se supone que que básicamente dice quién eres y dónde vives y que eres español. En un certificado digital para una máquina realmente no es muy distinto. ¿Qué contiene? Pues contiene el nombre de esa máquina. Normalmente todas las máquinas tienen un nombre, aunque parezca mentira, pues a un router de una oficina se le pone router de la comisaría de esta calle, porque es una manera de identificarlo. Puede ser un número, pero tal. Tiempo de validez, igual que en un DNI. Es decir, te hemos dado un certificado, pero no es válido para toda la vida. De vez en cuando tenemos que comprobar y confirmar que sigues siendo tú, que estás vivo, que no están cobrando la pensión otros, etcétera. Entonces, básicamente, en software es lo mismo que esto. Un número de serie, bueno, porque vale, pues las máquinas llevan un número de serie, igual que la lavadora. Cuando llamas, ¿me voy a decir qué modelo es? Pues básicamente, o sea, una serie de cosas que nosotros no tenemos, pero casi, porque yo en mi empresa soy un número de serie. O sea, básicamente es eso, ¿no? Y una cosa muy importante, que también lo tiene el DNI digital o también lo tiene el pasaporte, que está firmado por una autoridad en la que todos creemos. Es decir, yo cuando presento mi DNI a un policía, lo mira y no duda que está expedido por la policía. Pues bueno, supongo que será difícil, no sé, el pasaporte igual, ¿no? Está hecho de una forma que es muy, muy difícil replicarlo, ¿no? Pues el DNI digital le pasa, el certificado digital le pasa exactamente igual. Tiene una firma software, una firma digital, que cuando otra máquina lo ve, se fía de ella. Dice, oye, esto lo ha expedido la Casa de la Moneda, cuando hacemos, por ejemplo, la declaración de la renta por Internet. O sea, nadie te llama a casa diciendo, oiga, dígame usted los datos. No, matemáticamente ahí está escrito y firmado por alguien. Y esa firma digitalmente asegura que es válido y que tiene una, no va a caducar en 2 años. Entonces, esto es lo que realmente hay en un certificado, no es más. ¿Sabíais más o menos lo que había? Más o menos, lo podéis imaginar. Bueno, entonces, ¿este concepto lo tenéis muy, muy, muy claro? ¿O lo habéis oído y no lo tenéis claro? ¿No lo has oído o no lo tienes claro? ¿No lo has oído? Bueno. Bueno, os hablo un poco de este concepto porque es el concepto. Voy a explicar, pero intentar que se entienda el concepto que yo creo que también es muy sencillito. Hay dos tipos, a nivel de encriptación o codificación, hay dos tipos de claves. Las claves simétricas y las claves asimétricas. Las claves simétricas son muy sencillas. ¿Por qué? Las claves simétricas se basan en este concepto que os he comentado. A ver. En las claves compartidas. Es que antes de enviar información, este señor y este señor se han llamado por teléfono y se han dicho la palabra clave. La palabra clave es esta. La conocen previamente. Quiere decir que cuando este señor utiliza un algoritmo matemático con esa clave, aquel señor utiliza el mismo matemático con la misma clave, porque ya se la sabe. ¿Por qué? La han compartido. Por eso es simétrica, porque los dos tienen la misma clave. La clave puede ser patata 1. Si el otro señor no sabe qué es patata 1, no sabe descifrarlo. Eso es una información de claves simétricas. Las claves asimétricas se basan en un concepto de matemático mucho más potente. ¿Cuál es? Las claves asimétricas se basan en un algoritmo que descubrieron tres señores, que era River, Samit y no me acuerdo del otro. Básicamente el algoritmo matemático era capaz de crear dos claves, pero que tenían una característica muy, muy importante, que era lo que una clave puede encriptar, solo la otra clave lo puede desencriptar y viceversa. El concepto es muy sencillo. Este es el concepto en el que se ha basado la firma digital. ¿La firma digital en qué consiste? De esas dos claves hay una que se llama la pública y otra la privada. ¿De acuerdo? La pública, yo soy un router y genero dos claves mediante ese algoritmo. Y tengo dos claves, la pública y la privada, que tienen esta característica. Lo que encripta una, lo desencripta la otra y viceversa. La privada no se la doy a nadie. La privada es privada. Esa no sale nunca, ni se envía por la red a ningún otro lado. No sale nunca de la máquina. La pública sí. La pública, por un mecanismo más o menos seguro, yo se la envío al otro señor. ¿De acuerdo? Se la puedo enviar pues en un disquete, si eso es lo más seguro. Se la puedo enviar mediante cualquier algoritmo con una palabra de clave. Entonces, cuando el señor abre el ficherito, le pregunta la palabra de clave. Como no la sabe, me llama por teléfono. Hay muchas formas de hacer eso. Muchas son así por teléfono, ¿eh? Os puedo asegurar que los sistemas de muy alta seguridad requieren confirmación de audio. Oye, sé que estoy hablando contigo porque por teléfono hemos comprobado que eres la persona, te ha salido esto, ahora te voy a decir cuál es la información. ¿De acuerdo? O sea, hay muchas veces estos elementos criptográficos, tan seguros, se basan en un soporte de boca a boca o de llevar una clave de un lado a otro en un soporte separado, para que nos aseguremos absolutamente que incluso durante el tránsito de esa información por una red no haya ningún problema. Es decir, hay una pieza de la clave que nunca se manda por la red, se manda por otro sistema, que puede ser perfectamente en una caja de caudales o como sea. Entonces, si tenemos dos personas o dos routers, que uno se llama Bob y otro se llama Alips, se llaman así porque en todos los ejemplos americanos ponen a estos dos. No sé por qué. Entonces, pues el concepto de la firma digital es, pues imaginaros, aquí pone pagar a Terry $100. ¿Qué hace Bob? Pues coge la clave pública de Alice, porque esa clave sí la tiene, la ha conseguido de una forma segura. La encripta y veis el churro que sale por aquí. Cuando ese churro llega por aquí, la única clave en el mundo que es capaz de desencriptar esto es la clave privada que correspondía a aquella clave pública y que solo la tiene Alice. No se la ha dado a nadie. Entonces, este señor lo desencripta y saca el resultado. ¿De acuerdo? De alguna manera, os he contado esto para deciros finalmente que los certificados digitales se basan en un sistema de claves asimétricas siempre. ¿De acuerdo? Asimétricas siempre. Es decir, cuando yo soy una máquina, un router, y quiero tener un certificado digital, tengo que solicitarlo. Pero antes de solicitarlo, yo genero mis claves. Mi clave pública y mi clave privada. Mi clave privada no se la doy a nadie. Pero llamo a mi servidor de autenticación, el que expide, o sea, lo que sería para nosotros la comisaría, yo le llamo y le digo, oye, quiero que me des un certificado. Soy fulanito de tal, fulanito de cual, no sé qué. ¿Cómo se asegura de alguna manera esa autoridad de que efectivamente soy yo? Porque de una manera segura le he dado mi clave pública y todos o parte de los datos que yo le estoy pasando, oye, soy este router, vivo aquí, estoy en esta comisaría, van encriptados con mi clave privada. De tal manera que la autoridad certificadora cuando llega y dice, vale, vamos a ver si es cierto quien dice ser. Utiliza la clave pública de esa comisaría y saca la información. ¿Veis un poco el mecanismo? O sea, es una forma que matemáticamente es muy potente, muy segura, porque solo hay dos claves, o sea, no hay un error, es decir, no puedes encontrar otra combinación de claves que una desencripta a la otra y viceversa. Matemáticamente está comprobado que es imposible. Y realmente ese tipo de algoritmos matemáticos, como veis aquí, la ciencia madre de que todo esto funcione son las matemáticas. Eso hace que todo el tema de firma digital, certificados digitales, se haya podido avanzar y funcione hoy en día con total seguridad. Porque está matemáticamente comprobado que eso es resistente. Es decir, tú cuando recibes el churro de un tío, te puedes poner con todas las combinaciones del mundo y no vas a tener vida para encontrar la combinación que desencripta aquello. Matemáticamente es imposible. ¿De acuerdo? Entonces, pequeño, ¿cómo se autentican Bob y Alicia, que son dos routers de Ministerio Interior? Pues cuando quieren hablar, Bob le envía su certificado a Alicia. Oye, este es mi certificado, a ver si te lo crees. Entonces, ese certificado, que está firmado por la comisaría, como le digo, está firmado por una autoridad certificadora en la que todos creen. Es el gran dios de la certificación ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo verifica Alice que eso realmente está firmado por esa autoridad? Porque también de forma segura han conseguido la clave pública de esa autoridad certificadora. Nunca la privada, nunca tenemos la clave privada del otro lado. Entonces, aquello está firmado digitalmente con la clave privada de la autoridad y yo tengo la clave pública de la autoridad. Y eso me permite confirmar que efectivamente es la misma que yo tengo. Como veis, el concepto es muy sencillo. Matemáticamente no habrá Dios que lo entienda, pero es muy, muy sencillo. El siguiente paso que hacen todas estas máquinas, y es lo que hace también un policía, que te ha caducado el carnet, macho. Multa al canto. Pues con el certificado digital es el segundo paso, es hacerlo. Porque aunque efectivamente ese certificado es legítimo y lo ha expedido la comisaría centro en España, resulta que hace 2 meses que te caducó. Si te ha caducado y no te lo han renovado, por algo será. Con lo cual, lo sentimos mucho, pero no vamos a trabajar contigo. Cuando comprobamos que efectivamente no ha caducado, hacemos lo inverso. Bob, yo me creo, Alice cree en Bob. Dice, vale, tienes un certificado, pero Bob dice, vale, pero yo también necesito creer en ti. Mándame tu certificado que quiero hacer el mismo proceso. ¿De acuerdo? Y llegamos un poco a esa primera transparencia que os comentaba, que el certificado digital te asegura que es legítimo matemáticamente por el tema de las claves asimétricas, es legítimo. No hay manera de, no hay duda al respecto, pero además cada uno de los extremos confía en el otro fielmente. ¿De acuerdo? No es esto de cada, bueno, ay, veo tus credenciales, creo en ti. Es lo típico, ¿no? Llega un policía vestido, me pide el DNI, yo me lo creo porque me da mucho miedo y tal, se lo doy, pero la verdad es que a lo mejor yo debería de pedirle las credenciales. Pues esto matemáticamente no es un problema. Los dos, igual, oiga usted, identificación, vale, yo soy tal. A ver usted, policía, esto matemáticamente no es un problema, ¿de acuerdo? Bueno, vamos más o menos bien. Y ese es el misterio de las comunicaciones cifradas en las redes de hoy en día. Comunicaciones para las redes normalmente grandes. Esto ya os comento, lo hacen gobiernos que tienen datos importantes, muy importantes obviamente. Deberían de hacerlo todos, no lo hacen. Lo hacen entidades financieras, porque sus datos son importantes por el dinero, no por otra cosa. Y seguramente empresas pequeñas en este país, pues ninguna lo hace. De hecho, yo me he encontrado con alguna empresa que dice, no, nosotros, yo accedo desde mi casa al trabajo con una VPN. ¿Y qué utilizas? Pues utilizo PPTP, el protocolo este de Microsoft que viene en la máquina. Y con eso me aseguro, tal, digo, con eso no te aseguras nada. Con eso te aseguras que sí, que has entrado en el metro, pero tu información no está cifrada en absoluto. Es decir, que cualquiera en el tránsito lo puede ver. Si quieres acceder remotamente desde tu casa a tu empresa, porque tengas que trabajar o hacer un mantenimiento o lo que sea, necesitas que ese túnel esté cifrado. ¿De acuerdo? O bien con IPsec, como os he comentado, os sonará más por los navegadores con SSL o el HTTPS que veis cuando conectáis a la banca. Si navegáis a un sitio normal, al Corte Inglés, a donde sea, es HTTP, que si per high terminal no sé qué, protocol, /, el Corte Inglés .es. Pues ahí vais bajando las páginas del Corte Inglés, a cómo están las gangas, todo eso. Toda esa información viaja por internet en lo que llamamos modo claro. Es decir, lo puede ver cualquiera. Lo puedes ver tú en tu pantalla y cualquiera. Ahora bien, cuando le dices, voy a comprar entradas para el concierto de Bisbal. Os habéis dado cuenta que inmediatamente cambia lo que pone arriba y pone HTTPS. ¿No os habéis dado cuenta? ¿Nadie se ha dado cuenta? No me extraña que roben en internet. Tenéis que fijaros mucho en eso, ¿eh? Tenéis que fijaros mucho. No seáis ingenuos, de verdad, y esto no tiene nada que ver con el cifrado de las comunicaciones. Yo os puedo asegurar que cuando entro, yo compro entradas y tal, y cuando veo una página que no reconozco o me pide algún dato que no reconozco, corto la comunicación y llamo a mi banco y pregunto por qué me aparece una página nueva ahí. La mayoría de las veces es porque han puesto una medida más de seguridad. Últimamente, no sé si os ha pasado, en los bancos hay una nueva medida de seguridad en la que tú en tu banco online te piden una palabra clave, pues el nombre de tu abuela, Pepa. Y cuando tú vas a comprar entradas al Corte Inglés, te dice, por favor, teclee contactando con su banco, dé los números de su tarjeta, fecha de nacimiento, no sé, y los dígitos que vienen en la esquina de la tarjeta, alguna cosa más. Además de eso, muchas empresas te dicen, y deme su palabra clave. La palabra clave solo la puede saber mi banco, porque yo se la he dado a mi banco. De tal manera que eso me está indicando que de alguna manera esa comunicación es más segura de lo habitual. Pero la primera vez que te lo piden te puede chocar. De hecho, a mí la primera vez que me lo pidieron dije, ¡pup! Esto es nuevo, no me lo sé. Llamé a mi banco y me dijeron, no, es que usted ahora tiene que entrar en el banco primero. Era Open Bank, me da igual decirlo cualquiera. Entre usted con su clave en el banco y se le vaya a la parte de seguridad y allí va a poder usted meter una clave. De tal manera que cuando compre entradas en el Corte Inglés o en otro lado, aparte de su tarjeta de crédito, no sé qué, le van a pedir una palabra que usted solo sabe y que solo sabe su banco. Eso me da pues un poquito más de seguridad, ¿no? Pues tiene dos sentidos. Normalmente eso, ¿para qué se suele utilizar? Hay ciertas aplicaciones, cuando tú te estás descargando vídeos o cosas así, hay mucha gente que accede a esas bases de datos. Entonces, como no pueden atender a todas las peticiones directamente, en vez de tú ir a 7 ficheros y decir, me lo bajo, para cada uno de ellos te piden una confirmación. Es decir, me quiero bajar el fichero. ¿No me estoy explicando? Bueno, este es uno de los entornos. Claro. Te digo un poco los ejemplos, ¿no? En el caso de la bajada de ficheros de masivos, pues vídeos de películas o lo que sea, pues para no ponerte tú a bajar 100.000 vídeos, lo que te dicen es, cada vez que me quiero bajar una película, te dice, teclea usted aquí lo que hay en la pantalla. ¿Qué te obliga? Pues de alguna manera a estar en la pantalla, te suelen decir que esperes 30 segundos, o sea, de alguna manera te lo complican. Y el otro sentido que tiene es, a veces hay programas piratas que se instalan en los ordenadores, de tal manera que alguien desde fuera puede estar abriendo programas desde tu ordenador, navegar a un banco y pedir cosas por ti. Eso se ha detectado en muchas compañías. Entonces, ¿qué hacen? Ese pirata realmente está controlando tu teclado, pero no ve lo que hay en pantalla. Entonces, como una medida más de seguridad, te dicen, bueno, vamos a intentar o evitar que sea un programa pirata que está manejando tus teclas o tus programas. Para seguir adelante, teclee lo que hay en la pantalla. El tío no está en la pantalla. Esa es otra medida de seguridad añadida. ¿De acuerdo? Como pedir palabras de paso que tú solo sabes. Son, ya os digo, son barreras o mecanismos, y os voy a decir muy, muy claro por qué cada vez ponen más barreras. ¿Os imagináis por qué ponen cada vez más barreras? Porque roban a mansalva. O sea, a los bancos, a entidades, se les roba a mansalva. No lo dicen nunca y no lo van a publicitar en la vida. Porque es muy mala publicidad que tu banco online diga, nos han robado 30.000 millones de euros. Tú dices, pues mañana me cambio de banco. Entonces, cada vez que sale una nueva, hemos reforzado la seguridad, hemos no sé qué, os puedo asegurar que seguramente es que han robado. Son todo mecanismo, como os decía antes, en los elementos muy seguros del Ministerio Interior, piezas de las claves las pueden pasar incluso en un maletín. ¿Qué es? Es una contramedida de, aunque sea muy, muy, muy complicado, evitar que esa última pieza de la clave o de la información se sepa por algún medio. Pues los bancos hacen igual. Oye, ¿qué hay en la pantalla? ¿Por qué? Pues para evitar que efectivamente no seas tú el que lo está pidiendo. ¿De acuerdo? Hay programas dentro de los ordenadores que incluso te avisan de eso, que ahora os hablaré un poco de ellos, que yo creo que ya no, porque no va a dar tiempo. Que son programas, no son antivirus, son programas de detección de intrusión. Yo tengo en mi ordenador un programita de detección de intrusión. ¿De qué me avisa? No me avisa de que tengo un virus, eso ya lo hace McAfee o Norton o el antivirus que tengáis. Eso lo hacen muy bien esas compañías. Me avisa y me dice, oye, que alguien está intentando abrir tu navegador. Y yo, quietor, si no soy yo y estoy delante del PC. Me avisa de ese tipo de cosas. Muchas veces, cuando nos ha pasado, son los programitas que se llaman malware. Cuando tú abres para navegar una página y te empiezan a salir 32 páginas. Bah, 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 bah. Muchas veces es publicidad que van metiendo ahí. Otras veces no es publicidad. Realmente donde te estás conectando no ha metido todo eso. Eso lo que indica es que tenían una página web tan mal construida, con tan poca seguridad, que ha ido gente que ha ido depositando objetos en esa página web. Y a lo mejor ellos ni lo saben. Solo lo sabe el usuario cuando abre la página web de una empresa y le salen 32 pop-up, de más o menos gusto, lo que sea. De ese tipo de cosas te ayudan los programitas que se llaman de detección de intrusión, que es lo que iba a comentar ahora. Oye, tu programa web se está abriendo solo. Mal, algo está pasando. O alguien está intentando ejecutar tu programa de email. Eso pasa. O sea, hay veces que un hacker mete un programita, ese programita abre tu programa de email, coge tu carpeta de direcciones y le empieza a enviar correos a todo el mundo. ¿Para qué? Es un tipo de ataque que se llama denegación de servicio. Si yo cojo 1.000 PCs y los pirateo, les meto un programita que abre su programa de email, coge todas sus carpetas y las empieza a enviar a todo el mundo correos. Pues imagínate que cada persona tenemos 100 contactos, 100 por 1.000. ¿Qué origina eso en la red? Lo que se llama un ataque de denegación de servicio. No he robado, no he cogido información, he fastidiado, he llenado la red de datos basuras. Lo que se suele oír muchas veces, va lenta la red. Pues a lo mejor está recibiendo un ataque de esto, está lleno de basura. Y os puedo asegurar que hay equipos específicos solo para controlar esa basura de los correos y esa basura de la navegación. Del 100% de los, y esto está demostrado, no me lo invento, todo lo demás sí, me lo he inventado, del 100% de los correos que llegan a una empresa, no os engaño, de verdad, el 99% es basura. El 99% es lo que se llama correo spam. ¿Os suena el término?
Sí.
Spam es un correo no deseado. Pues el típico correo de Viagra a 5 pelas. Entre aquí y ganará 1.000.000 de pesetas. Ha sido ganador de no sé qué. El 99%, vais a decir, qué exageración, está medido. El 99% del correo que llega a una empresa es basura. Y hay máquinas preparadas para filtrar ese 99% y lo consiguen hacer. Sí, sí, hay máquinas que lo hacen. Casi todas las. A lo mejor tenéis una carpetita que pone spam, ese tipo de cosas. También dependiendo del tipo de máquina de spam, eso es como todo, es como un Seat o un Ferrari. Hay Ferraris del spam que te quitan el 99%. Hay Seat del spam que te quitan un 20%. Todo al final va con el precio y la calidad. Sin embargo, para navegación, y con esto ya acabo, es al revés. Para navegación, el 99% del tráfico que te bajas es bueno. ¿De acuerdo? Pero el 90, cuando tú estás navegando, normalmente tú navegas. Yo, por ejemplo, trabajo por una empresa, navego pues a web reconocidas del sector, pues a Microsoft, a mi empresa, para coger información. Si trabajo con mi banco, pues yo no trabajo con el banco Spirit y Santo ese como trabaja el jugador este. Yo trabajo con los bancos, el Banco Santander, las cajas que hay aquí. Todas esas web se consideran a nivel de reputación. Su reputación informática es muy buena, porque son de empresas muy estables, muy grandes, reconocidas, que dan un servicio. Es muy raro que tú entres en Microsoft y te bajes un virus. Es imposible. Eso es imposible. El 99% de las veces una persona normal, un subnormal, no, una persona normal, va a esas páginas web. No vas a páginas súper raras del tercer mundo, cosas de esas. Vas a páginas, pues quiero visitar Holanda, pues voy a entrar en la oficina de turismo de Holanda o tal. El 99% de esa información es buena. Solo el 1% es mala. Pero estadísticamente el 1% malo ese es la repera. Ese es malo, pero malo de malo. ¿Veis un poco la diferencia con el correo? Del correo, del 100% que me entra, el 99% es una basura, pero es basurilla. Joder, macho, todos los días con el quiero Viagra, todos los días, qué rollo, esto es un rollo. Hay que ser tonto para abrir un correo de esos, porque suelen tener virus, tú los matas y tal. Con navegación pasa al revés. Es todo bueno, todo bueno, todo bueno. El 99% es maravilloso, pero el 1% despistado por ahí te destruye el PC, te piratea todas tus claves, te hace todo. Con eso os digo que cuando vayáis a navegar y entréis a una página conocida, os fijéis que el HTTP cambia a HTTPS y normalmente abajo aparece un candadito cerrado. Eso te suele indicar que a partir de ese momento, todos los datos que tú pasas de tu cuenta bancaria, de tu tarjeta de crédito, están encriptados con un algoritmo muy fuerte de encriptación contra ese banco o contra esa venta de entradas, etc. Entonces, como consejo, como usuario, os diría que lo chequéis, que es importante, que si no pone la S y el candadito, no lo hagáis. Y también os aconsejo que si veis algo raro, algo que os solicita que no os cuadra, no sigáis adelante. Comprobarlo vía teléfono con quien sea. Y nada más, espero que, si no os ha servido para nada, pues bueno, pues que hayáis pasado el rato.